Oye, Enrique, un gusto estar contigo, con la audiencia. Creo que Carlos también está contigo. Un saludo a todos.
Sí, está Carlos. Marta, te molesto. Primero, dos cosas te quiero decir, porque creo que esta entrevista va a ser un poco más crispada que las otras anteriores. Que yo te quiero mucho personalmente y espero que no cambie esto después de esta entrevista. Pero tengo que preguntarte lo que se publica hoy. Dice que el diario ABC, tus empresas, lograron mucho más, duplicaron la cantidad de contratos y de dinero que recibieron por parte de instituciones públicas después de que vos te convertiste en viceministra. ¿Qué se puede contestar a eso, Marta?
No, en primer lugar, Enrique, de ninguna manera va a ser más crispada esta conversación que tengamos, ni va a haber ningún distanciamiento, por lo menos de mi lado.
No, de mi lado tampoco, cuando eso uno, te quiero garantizar.
Cuando uno trabaja honestamente y toda su vida ha tenido una conducta absolutamente íntegra. Este tema, Enrique y Carlos, es un refrito para empezar. Regularmente las veces que la gente se enoja conmigo, desde que estamos haciendo las acciones que estamos encarando en la administración tributaria, aparece Audicor, la firma que tiene 30 años, que yo fundé hace más de 30 años, y que viene ganando regularmente licitaciones, no ahora en estos 3 años, Enrique y Carlos, sino que desde hace más de 20 años, que nosotros somos, o éramos, yo hasta que dejé y vine acá a la administración pública, auditores de Itaipú, auditores de Yacinetá, contratos muy importantes con organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, y yo no te puedo dar las cifras precisas porque hoy estoy completamente desvinculada, Enrique, de la gestión de Audicom, pero sí te puedo decir que en general los organismos internacionales han venido contratando cada vez más por 3, 4 y 5 años incluso a la firma, y seguramente de allí surgen esas cifras que tampoco, Enrique, como para cortarse la, rasgar de la vestidura los montos que consignan allí en el diario. Coincidirá conmigo que los montos no son como para desmayarse ni para volverse millonarios.
No, están hablando lo que dice Juan Quilescano es 2.105 millones hasta...
Bueno, entre ¿2.000 millones cuántos son, Carlos? Por Dios, son menos de $500,000.
No, por eso te digo.
O sea, Pero de cualquier manera, Enrique, yo lo que te digo es, si quieren precisión, está el socio más antiguo de la firma, que es mi esposo, se llama Jacinto Santa María, está a disposición tuya y de la prensa completa para mostrarle cada uno de los contratos que por licitación pública ha sido adjudicado en todos los 30 y más años que tiene la firma, Enrique. Y en cuanto a las auditorías impositivas, obviamente, Enrique, vos no me podés, no vamos a pretender de que yo mate a la empresa para la que trabajé toda mi vida, que me costó todo el esfuerzo de una vida conformarla, porque simplemente decidí venir unos años a prestar mis servicios desde el sector público. Ese cargo es transitorio, Enrique, y que bueno, la empresa tiene que seguir porque hay un número importante de profesionales que trabajan en la empresa como auditores y que han seguido trabajando como cualquiera, pero sí te diré de que tiene un mínimo de contratos de auditorías externas impositivas que las tenía nomás luego, y seguramente alguno que otro cliente que habrá sido contratado, pero una de las condiciones esenciales que yo puse cuando decidí venir a la CET, Enrique, es que ni un solo cliente sea aceptado si es que tenía algún problema con la administración tributaria, en el sentido de los casos vinculados a la mega grabación o cualquier otro tipo de cosa. Porque tengo que ser muy sincera, Enrique, ha habido casos de contribuyentes que, como no podían conseguir que pues, se les facilitara o se les vendiera las soluciones mágicas desde la CEP, iban buscando contratar a Audicom a ver si que por esa vía podían lograr algún tipo de exoneración de impuestos y demás. Jamás se hizo eso, y puedo desafiar a quien sea que demuestre de que realmente hemos aprovechado este cargo para beneficio personal. Me siento muy orgullosa del capital honesto que tengo, Enrique y Carlos.
Vos sabés que, viceministra, estaba pensando un poquito, yo no quiero ser tampoco drástico, pero me gustaría ser preciso sobre el tema, ¿verdad? A ver, vos decías, no, yo no puedo matar a una empresa que tiene años en el mercado porque resulta que asumí el desafío de estar en la función pública. Y no creo que sea descabellado lo que vos planteas, sinceramente te digo. Pero lo que yo quiero plantearte es, en algún momento no puede existir un conflicto de intereses cuando la empresa donde está tu marido, o sea, la persona con la que vos vivís, con la que tenés una relación formal, realiza auditorías impositivas con el Estado y después, bueno, eventualmente las tenga que contrastar con la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿No hay ahí una mezcla de intereses, viceministra? ¿Cómo definimos eso? ¿Hasta dónde está el límite? Eso es lo que yo quiero entender.
Y mira, Carlos, cuando hay unas reglas bien precisas y claras, cuando hay unos procedimientos mínimos de auditoría que tiene que desarrollar el auditor y cuando hay toda una unidad bien especializada dentro de la SED que tiene que controlar a la práctica profesional de la auditoría impositiva, te reitero, definitivamente no es posible de que yo o cualquiera, para venir al sector privado, al sector público, mate a la empresa privada en la que toda su vida estuvo trabajando. Yo estoy muy tranquila y muy absolutamente segura de la integridad con que he trabajado toda mi vida, no solamente en estos 3 años, y que no ha habido un ápice de influencia de parte mía para adjudicar ni un solo contrato, porque no necesitamos nomás luego, Carlos, durante los últimos 27 años anteriores a mi venida a la SED, como para que ahora empiece a abusar de un cargo para poder conseguir cliente. No ha sido mi conducta y no va a seguir siendo por el resto de mi vida.
No, claro, pero yo no decía para abusar de clientes, sino que cuando tu empresa o la empresa que está manejando ahora tu marido haga auditorías impositivas al Estado y después la SED tenga que controlar dichas auditorías, ahí la generación
y
de...
Miren, les digo lo siguiente, ¿verdad? Sí. Hoy día el Estado paraguayo ha avanzado mucho en el tema de transparencia. Yo te invito a quienes tengan algún cuestionamiento sobre mi conducta o sobre que quise terciar o pretendí influenciar en alguna interpretación de la administración tributaria, cualquiera sea, desde cualquier índole, de cualquier lugar de donde se le toque desempeñar, le pido que denuncie y voy a demostrar fehacientemente de que lo que se dice, las acusaciones en mi contra son falsas.
Viceministra, Gladys Benítez le saluda.
¿Qué tal, Gladys?
Excelente, muchas gracias. Bueno, esta nota en particular del compañero Juan Lescano menciona específicamente instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, CONACYT, Presidencia de la República, BCP, BNF, también empresas públicas ANDE, ESAP, CEPRELAT, Consejo de la Magistratura, IPS, Corte Suprema de Justicia, como la lista más o menos de las instituciones que son asesoradas por Audicom o que contratan con Audicom. Entonces, ¿se puede separar, digamos, las instituciones públicas fuera de esos organismos internacionales que mencionó hace un rato, como para decir dentro de las instituciones públicas no hubo esta duplicación en cuanto a los contratos durante el tiempo
no
que ustedes están?
No les puedo dar, Gladys, esas precisiones porque, como les dije, estoy fuera, desvinculada completamente desde agosto del 2013 de la gestión de Audicom. Pero uh-huh. Sí les puedo decir, por favor, hablen con el representante legal y socio más antiguo de la firma, que les puede dar todos los detalles que ustedes consideren para aclarar este refrito.
Justamente.
Sí les digo de que no hay ningún contrato con el Ministerio de Hacienda, porque siempre me he asegurado de que no existiera ningún contrato, así como dije, y dejé las instrucciones precisas y he reiterado todas las veces que me cupo de que no se acepte ningún cliente nuevo que tuviera algún tipo de cuestionamiento con la SED, para que no haya ninguna sospecha de que estamos queriendo vender soluciones mágicas desde Audicom. Así también les digo de que no hay de ninguna manera. No te puedo decir a qué se refiere la publicación y si es veraz o no, pero esta información en detalle les puede dar el doctor Jacinto Santa María, socio, el más antiguo de los socios de Audicom, que es el representante legal.
Justamente también su esposo, don Jacinto, A quien dicho sea paso lo conozco, si es el mismo del Batoví, ¿verdad? De la reserva.
Sí, yo dejé Gladys y todos ustedes, dejé dos empresas para venir al sector público. Aquel que lo diga, pero yo estaba mucho más cómoda y con mucho menos estrés trabajando en las dos empresas. Yo no soy una persona que necesita el dinero para poder subsistir. Perdonen la inmodestia, pero realmente el trabajo que hice toda mi vida como profesional, docente universitaria y presidenta de la Comisión Técnica Interamericana de Auditoría no es porque alguien me regaló o porque busqué ventajas y tráfico de influencia con organismos del Estado para incrementar mi patrimonio. De ninguna manera soy una persona multimillonaria, pero pago mi IRP y pago todos mis impuestos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, que ahora me aparezca para descalificar el trabajo que estamos haciendo para restituir lo que la ley del impuesto a la renta personal establece, que ahora empiecen de nuevo un refrito para cuestionar mi conducta ética, me parece un poco recurrente y poco seria la...
Y esto también de que su esposo asesoraba, no sé si sigue haciéndolo, la SET.
Sí, Gladys, mi esposo asesoró al Ministerio de Hacienda y a la SET cuando en el 2013 y principios del 2014 desarrollamos con el anterior ministro Germán Rojas un plan estratégico para los próximos 5 años del Ministerio de la SET. Y sencillamente lo hizo porque es profesor de posgrado, experto en planificación estratégica con títulos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sería hasta paradójico que busque el Estado paraguayo pagar un dinero cuando le tenía ahí a mano a una persona que voluntariamente nos apoyó sin cobrar un solo guaraní y sin tener ningún solo contrato firmado, ni siquiera como asesor del ministerio. También desafío al que demuestre de que mi esposo accedió a un solo dato o cuenta corriente de algún contribuyente. Él lo que hizo fue prestar un servicio de asistencia, ni siquiera asesoría, asesoría podemos decirlo, para verificar el plan operativo y los planes estratégicos tanto del ministerio como de la SED. Y el único pago que recibió por ese servicio fue una carta de agradecimiento que seguramente él les puede mostrar, firmada por el señor Germán Rojas.
Sobre ese punto nomás, viceministra, intervengo un poquito ahí, porque esta es una crítica que nosotros hacemos particularmente al modo de trabajo del presidente de la República y de su equipo. Resulta que nos dicen lo siguiente: esto no representa un costo para el Estado. Ese no es el punto. El punto es que se acceda a un privado acceda a información privilegiada. Yo no sé si es el caso de tu marido específicamente, quiero aclarar eso.
Te aseguro que no es, Enrique, te aseguro que no es. Quien acuse tiene que la responsabilidad de demostrar, porque lo que pasa, Enrique, de que es muy fácil en el país tirotear, acusar y mentir tan recurrentemente que hasta mucha gente que nos está entendiendo muy bien se empieza a creer estas mentiras.
Sí, totalmente, por eso te dije.
Aclará que sos Carlos, ¿no, Enrique?
¿Por qué no me querés a mí la administración? Porque no, para que no te enojes nomás con él, porque yo soy el que te estoy planteando.
No, yo no me enojo con nadie. Miren, yo estoy preparada porque definitivamente los cambios que venimos haciendo en la administración tributaria son tan relevantes y hace falta mucho coraje, desde luego, para llevar adelante. Porque yo quiero ir un poco más allá de este tema en todo caso, reiterándole antes de que pueden hablar con Jacinto Santa María para cualquier cuestión que quieran aclarar con respecto a esto. Pero les quiero decir, los cambios que estamos introduciendo en la SED, en el Ministerio de Hacienda, para que al menos se avance un paso en una mayor equidad fiscal, Enrique, hemos hablado varias veces contigo sobre este tema, la igualdad que la Constitución Nacional consagra, hace que realmente uno o necesariamente tenemos que tener coraje para llevar adelante estos cambios. Pero cuando uno presenta una información respecto a un contribuyente que generó ingresos por más de 100 mil millones de guaraníes en un año y pagó cero de impuesto a la renta personal, uno tiene que realmente tener el coraje de decir, pero por favor, esto estaba en la ley, y cuando analizamos la ley nos damos cuenta de que el decreto anterior era incorrecto. Ese es el trasfondo de esta cuestión y de ese nuevo ataque que estamos recibiendo en el día de la fecha.
Justamente al respecto, viceministra, también le quería consultar, porque yo honestamente en esto, por ejemplo, disiento con algunos empresarios y con Carlos y con Enrique, porque he hablado con varios asesores, varios analistas, expertos en el rubro, y que sí están de acuerdo con que no se viola el espíritu de la ley con el decreto. Ahora sí, sí estoy de acuerdo que no se puede hacer una cuestión retroactiva porque es ilegal, y aparte también que eso le perjudica a todo empresario, a toda persona física, jurídica que ya planificó el año. Es decir, cambió ahí la regla de juego sobre los 90 minutos o los 45 minutos del segundo tiempo sin previo aviso. Y sí, también la cuestión del formulario, las dos cuestiones, viceministra, sí, lo del formulario se cuestiona y lo de que es retroactivo.
A ver, de ahí, vamos por partes. El tema de la irretroactividad. Te repito lo que dice el artículo de la ley. El nacimiento de la obligación tributaria se genera el último día del cierre o al cierre del ejercicio fiscal. El cierre del ejercicio fiscal es el 31 de diciembre de cada año. Normalmente los contribuyentes empiezan en el mes de marzo a hacer sus liquidaciones impositivas cuando ya les llega el plazo de vencimiento, que para este año puntualmente hemos establecido, porque la ley nos faculta a posponer al mes de junio, justamente para que darle tiempo a los contribuyentes a familiarizarse con el nuevo formulario que está en este momento a disposición de la ciudadanía, y estamos aguardando que nos arrimen los comentarios, las observaciones o las consultas. Creo sinceramente que no hay administración tributaria en el mundo que pueda decir, poner a consideración de la ciudadanía, por lo menos no me consta, en los 30 años anteriores de mi experiencia profesional, que la SET haya puesto un formulario a consideración para recibir observaciones de la ciudadanía.
Ah, okay.
Y este formulario, que como les digo, está a consideración hasta el 10 de febrero próximo, es un formulario en donde hemos puesto mucho empeño y largas horas, días, semanas de trabajo para hacer lo más fácil posible. Tiene un instructivo de 4 o 5 páginas, es cierto, es un poco largo, porque la ley desagrega, por ejemplo, Gladys, si tu salario es un salario como persona dependiente de la radio, vos pagás IPS, entonces tiene un tratamiento especial. Si Enrique tiene una remuneración, percibe un honorario profesional, tiene otro tratamiento. Y si Carlos recibe dividendos, es 50% grabado y 50% exento. De la misma manera, los gastos y las inversiones tienen tratamientos diferenciados. Consecuentemente, el formulario efectivamente es un poco largo, está a consideración de la ciudadanía, hemos invitado, está en nuestra página web, por favor, entren al inicio de la página web de la SET. Hemos pedido recibir observaciones, comentarios e incluso cuestionamientos, y responsablemente vamos a responder después del 10 de febrero estos cuestionamientos de Gladys, Enrique y Carlos.
Okay. Marta, quiero, ¿sabes por qué yo no entro en este tema? Porque estoy seguro que te habrán contado que no vamos a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero podemos discutirlo con mucho más detalle después en este tema. Pero, Marta, te quiero preguntar otra cosa, si me permitís cambiar radicalmente de tema.
Pero me están esperando, así que me gustaría medio irte.
No. No te saco más de un minuto. Marta, bueno, ayer yo hice un cuestionamiento y que quiero preguntarte personalmente, porque, Marta, sí, el presidente, o sea, la firma del presidente Tavesa es una firma que es uno de los grandes contribuyentes del Paraguay, paga todos sus impuestos. Yo sí, sé eso, es. Y además eso está registrado.
Eso está, Enrique, en la página web de la SET, porque totalmente. Esa es una información pública que nosotros debemos dar por el artículo 188 de la ley. Y de hecho recordarán que el año pasado el grupo Cartes publicó ser el primer contribuyente del IRASI.
Sí, señora.
Creo que no recuerdo bien.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Marta, yo te quería hablar contigo para preguntarte otra cuestión, porque resulta que en las reiteradas entrevistas que el señor José Ortiz, presidente de Tavesa, realizó a diversos medios, incluida la de 2009 en el diario ABC, que se volvió a publicar ahora últimamente, él hace una composición de cómo se venden los cigarrillos fabricados en Paraguay, que tributan en Paraguay, en otros mercados. Y dice, en esas entrevistas, a mí viene Enrique Vargas Peña y me compra el cigarrillo en Tabeza, en mi sede. Y después lo que él hace a mí no me importa. Entonces yo quiero saber si vos tenés las declaraciones impositivas de Enrique Vargas Peña y de los otros compradores de los cigarrillos, porque resulta que Tabeza produce para abastecer 30% del mercado brasileño, 10% del mercado mexicano y 40% del mercado colombiano, lo cual es enormemísima plata, y yo quiero saber si esos vendedores están registrados en la Secretaría de Tributación, si están tributando y si no están lavando dinero.
A ver, bueno, lo que nosotros tenemos es la declaración de la empresa productora esta que vos estás mencionando, Enrique, ¿verdad? Pero obviamente, si un importador desde el exterior está comprando, yo no puedo eso saber. Vos sabés que la administración tributaria, en realidad podríamos en todo caso saber, porque tenemos cruces interesantes de información hoy, pero es la aduana la responsable.
No, pero el comprador
de las exportaciones.
Te interrumpo ahí un poquitito. No, el comprador, sí, pues le compró acá. ¿Entendés?
Ah, bueno, si es local, tiene que estar debidamente facturado y debidamente registrado.
Claro, no, a ver si me entiendes. No me estoy dando a entender, sí, nomás, Marta, perdón, no me estoy dando a entender. Te pido, sí, mil disculpas. Enrique Vargas Peña es un Juan de los Palotes de Foz de Iguazú, por decirte, ¿verdad? Que viene y le dice a José: José, yo quiero que me des, por decirte, 30 toneladas de cigarrillo porque voy a vender en San Pablo. ¿Ok? Correcto. Yo hago la transacción aquí en Paraguay porque me voy a la oficina de José y le compro ahí.
Vamos por parte, Enrique.
Sí.
Si se hace la transacción local, es una venta local.
Claro.
La empresa que vende el producto, sea cigarrillo, sea electrónica o cualquiera sea, debe facturar localmente.
Totalmente.
Y el comprador debe registrar contablemente, y esto tiene que estar, si es agente de información, tiene que estar declarado.
Claro.
En el GESAUCA tiene que estar declarado en sus declaraciones mensuales, el IVA, sus anticipos de impuesto a la renta, sus liquidaciones anuales del IRASI y demás.
Regularmente yo te digo,
yo no te puedo dar información puntual de una determinada empresa, pero sí te anticipo que estamos regularmente controlando y cruzando informaciones y detectando numerosos casos de evasión
claro,
en
porque este ahí es donde yo voy. José Ortiz, sí, no te evade, José Ortiz te paga todo, 100%, él te paga todo, pero Enrique, su comprador, a ver, quiero saber...
Sí, entiendo lo que decía Enrique, pero te pido que me entienda, el artículo 190 de la ley me establece restricciones sobre el secreto de las actuaciones. Yo no puedo estar comentando, ni siquiera tratándose de la empresa del presidente de la República, si nosotros llevamos a cabo un control y si detectamos alguna informalidad. Así como no puedo decir Enrique Vargas Peña fue sancionado o no porque se le detectó que la utilización de una factura falsa o la declaración de un monto que no tenía que haber declarado como retenciones, etcétera, etcétera. Yo lamentablemente pido que entiendan de que tengo que ceñir mi actuación estrictamente a lo que la ley dice, y la ley me establece bajo pena de penitenciaría de que esté comentando los procedimientos de control mencionando nombres de contribuyentes.
Claro, no, mi punto nomás es que, Marta, como el gobierno se puso muy duro con los lavadores de dinero, yo tengo la sospecha de que los compradores en Paraguay de la mercadería del presidente, como mueven 70 millones de dólares por año como mínimo, porque Horacio me lo dijo a mí al aire, entonces alguien está lavando dinero porque esa plata no está tributada. Está tributada la venta de Tabeza 100%. Pero la plata de Enrique, que es el comprador para vender en Brasil, esa no está tributada.
Sí, eso
es lavado puro.
Bueno, te entiendo, Enrique. Lo que te puedo decir en este punto, en todo caso, si es que ustedes tienen alguna evidencia consistente de esto, tenemos un canal abierto, un correo electrónico para recibir las denuncias, y de hecho estamos trabajando regularmente con el análisis muy serio, muy responsable de las denuncias recibidas. Algunas son muy válidas, otras son apenas muy infundadas, pero estamos trabajando, y yo pido a vos y le pido a la audiencia que si pueden ayudar a presentarnos, a remitirnos alguna denuncia, incluso anónima, de datos que puedan ayudarnos a combatir con más eficiencia esta tarea inmensa de tratar de revertir una cultura evasora, una cultura de la informalidad que lamentablemente existe desde mucho tiempo atrás en Paraguay, va a ser muy bienvenida a cualquier información que nos puedan dar.
Un abrazo, Marta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu buena voluntad para responder todas las preguntas. Y nada, te avisé cómo iba a ser la entrevista, así que muchas gracias.
Y yo no quiero más clipada, Enrique, en todo caso. Buenos días, muy amable. Gracias. Gracias, hasta luego.
Marta González, viceministra de Tributación.
¿Sabes qué? Se nota que vos tenés tus preferidos, Enrique.
¿Por qué?
Porque anunciaste.